Bueno, seguimos buscando historias que nos ayuden a entender nuestro sistema sanitario, el pasado, el presente y el futuro de él, hacia dónde vamos. Historias que arrojen luz a la realidad de un sector vital para la vida de las personas. En Córdoba no vamos a hablar con ningún protagonista directo, con un paciente o un médico, pero sí con alguien que sabe mucho de ello y que conoce cómo funciona el engranaje sanitario andaluz a la perfección, precisamente porque le tocó lidiar con el peor momento posible, el de una pandemia. May Fernández, periodista cordobesa, se encargaba de que llegara el mensaje institucional correctamente a toda Andalucía en el momento de mayor crisis sanitaria. Ella fue la sombra del consejero y médico de familia Jesús Aguirre durante los 4 años que lideró la Consejería de Salud, de 2019 a 2023. El papel del equipo de comunicación durante aquellos años es el gran desconocido, pero también me consta que fue muy sufrido. May, bienvenida de nuevo a casa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE Córdoba.
Bueno, la legislatura no empezó nada bien. Hablamos ahora de pandemia, de coronavirus, pero es que se nos olvida que en 2019, aquel verano de 2019 ya, 6 meses apenas llevaba ahí en el gobierno y surge lo de la carne mechada. Un brote de listeriosis que yo entiendo que no esperabais, ¿no? Entonces, ¿cómo fue aquello?
Pues lo de la listeria nos pilló en un momento complicado. Voy a hablar todo en el plano informativo. Sí. Un momento complicado porque surgió a mitad del mes de agosto, cuando no es que nosotros estuviéramos de vacaciones, sino que casi todos los medios de comunicación, sabes que hay una escasez de noticias, sí, como quien dice en ese momento. Entonces, de pronto surge el mayor brote de Europa de listeriosis en Andalucía. Y claro, toda la comunicación se vuelca en Andalucía, de pronto. Y bueno, pues nos pilló que nos quedó asombrado. En aquel momento, pues a trabajar en ello, se puso en marcha la estrategia de comunicación, que era la listeria, porque claro, ahora hablamos de listeria y todos lo relacionamos con carne mechada, con gente que se pone muy malita porque consume un producto, pero bueno, estábamos hablando de casos de embarazadas, de gente que estaba contaminando por un producto. Aquello fue pues un aprendizaje. Nos sirvió, entre otras muchas cosas, en el plano de comunicación, pues para ver cómo podíamos informar a la población en salud pública sobre, ya te digo, una enfermedad que es muy común. Sí. Que la listeria es algo muy común, es cuando tienes una intoxicación alimentaria, pues muchas veces produce listeria. Pero ¿qué era la listeria? ¿Cómo se actuaba? Me acuerdo que entre de las cosas bonitas, entre comillas lo pongo, ¿no? Porque uh-huh. hubo desgraciadamente fallecimientos también y fueron 2 semanas muy duras, pero hubo un protocolo que se puso para mujeres embarazadas. ¿Cómo dar un medicamento a todas las mujeres embarazadas en Andalucía? Entonces, bueno, pues fue un aprendizaje. Fueron 2 semanas en las que fue el trabajo brutal, pero desde luego no sabíamos lo que desde luego iba a venir después.
Eso en lo profesional y en lo personal, que lleves muy poco tiempo en el gobierno y surja esto de repente y como tú dices, se vuelca. Tú has estado en el otro lado, ¿no?
Sí.
Has estado en el otro lado, en el de los medios de comunicación.
De hecho, he estado en esta casa.
En esta casa, lo vamos a decir.
A la que considero mi casa.
y has estado ahí, entonces lo conoces perfectamente. Claro, te llega desde el otro lado y ahora dices, se vuelca todo encima mía, ¿no? Entonces,
sí.
¿Cómo se vive eso? Digo, desde la ignorancia absoluta de,
pues
de
nada,
lo personal, de decir que hay que salir de aquí, ¿no?
Se vive en que te pilla, en mi caso, te pilla en la playa, porque fue así, y de pronto, pues nada, pues vámonos para Sevilla, vamos a actuar, a reunirnos, a hablar, la comunicación en este caso en la Consejería de Salud y Familias, que era entonces, pues había mucha coordinación también con Presidencia, la Junta de Andalucía es una máquina bien engrasada, y entonces, bueno, pues ya está, dejé todo y vámonos, mi trabajo es esto, son 24/7 y hay que saber que bueno, que la comunicación es prioritaria y ya está. Y ya te digo, lo característico de la listeria fue que pasó un mes de agosto donde toda la información se condensó en la listeria en Andalucía. Y entonces, pues bueno, la demanda de información fue bastante bastante importante, pero bueno, se salió. Llegó
se
hasta
salió.
Octubre el protocolo de listeria, el tema de listeria, de octubre a diciembre, incluso tuvimos un congreso nacional en Sevilla de listeria, y bueno, y luego ya vino lo que vino.
Se salió, te voy a decir, se salió para volver a entrar.
Que luego en el plano sanitario, sí he de decir, que esto lo ha dicho muchas veces el consejero Jesús Aguirre, la listeria en Andalucía se establecieron no solo estrategias de comunicación, sino también un grupo de expertos, porque hablamos todo de temas de salud pública. La salud pública abarca todo tipo de enfermedades que afecta a la población en general.
Sí.
Pues se creó un grupo de expertos. Ese grupo de expertos luego sirvió para la listeria, para el coronavirus que vino a partir del mes de febrero.
Podemos decir que fuimos de las comunidades quizás más preparadas en ese sentido.
Antes de que tuviésemos ningún caso en Andalucía, el comité de expertos se reunió en previsión, se fue muy proactivo desde Andalucía en este tema.
Bueno, pues llega lo que todos conocemos y de lo que vamos a hablar hoy. Se cumple este año 4 años del comienzo del coronavirus. ¿Cómo se comunica, May? ¿Cómo se transmite eso que nadie quiere escuchar? Un mensaje tan duro como que hay gente muriéndose, mucha gente muriéndose, y que realmente no sabemos a qué nos enfrentamos.
Pues tú lo has dicho, ¿cómo se transmite algo que es un mensaje triste? Triste. Pues se transmite, mira, primero transparencia, y eso es así. O sea, todos estábamos asustados. Tu madre, tu padre, tu hijo, tus primos, todo el mundo, la gente que vivía sola. Nadie sabíamos lo que estaba diciendo antes. ¿Antes sabíamos lo que era la listeria, la población en general? No. ¿Sabíamos lo que era el coronavirus? No. Tú ahora ya, Laura, sabes lo que es un PCR, sabes lo que es el coronavirus, sabes el plan de alta frecuentación, no sé, estamos familiarizados con una serie de términos que antes no. En el mes de marzo, bueno, vamos a hablar un poco antes de febrero, ¿no? Que el primer caso en Andalucía surge a final de febrero. Vamos a remontarnos antes de que nos confinaran. Bueno, pues había que hablar con transparencia. Esto está pasando, esto no se oculta, es que no, vamos, ¿cómo vamos a ocultarlo? Eso está fuera de lo que es la comunicación, ¿vale? Hay que hablar con transparencia, pero también hay que hablar con mucha calma. ¿Por qué? Porque hay un factor que es el miedo, pero hay otro factor que es la salud. Entonces, es importante desde la comunicación en salud, y en este caso haciendo frente al coronavirus, que se hablara con transparencia, pero también se educara para la salud. Es decir, era prioritario 3 cosas, y tú lo vas a recordar perfectamente y todo el que nos esté escuchando. Mascarilla, higiene y distancia. No había otra cosa, porque no había vacunas. Entonces, había que transmitir a la población que, para no contagiarnos, para que no se elevara el número de fallecimientos, había que aplicar 3 sencillas normas. Mascarilla, higiene y distancia. Y eso había que machacarlo continuamente. Porque había que emplear, había que educar para la salud a la población. Eso era lo prioritario, ser transparente, decir, señores, esto está pasando, vamos a actuar, tenemos un sistema sanitario magnífico en Andalucía, y no es que lo diga yo, pero es que es una realidad, unos sanitarios perfectamente formados, pero la población tiene que hacer su parte, y es evitar contagios. Y en este caso, he de decir que teníamos un consejero de salud en la Junta de Andalucía, que es el doctor Aguirre, que además es cordobés, y que mucha gente lo conocerá, bueno, se hizo popular, desgraciadamente, por ese momento, pero él tiene un elemento clave y, bueno, voy a decir dos. Primero, que se deja aconsejar, y eso lo tengo que decir. Él, cualquier cosa en comunicación que yo le pueda, o mi equipo, que le pudiésemos decir, atendía perfectamente. Y otra, que es eso, que se deja aconsejar, y otra, es médico, y tiene una forma de hablar y de dirigirse a la población que tú identificas con tu médico de familia, tu médico de atención primaria. Entonces, pues yo le dije, consejero, aquí tenemos que hacer que la gente entienda estos tres pasos sencillos, pero que te entienda como al abuelito que tú te dirigías en tu consulta de Fuente Palmera. Y ese sistema funcionó.
Te quiero decir, esta es una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero es que viene a colación perfecta. Hay una parte que es, Aguirre es un profesional de la salud, que no siempre ocurre, un consejero profesional de su ramo. Esto entiendo que como jefa de prensa te da cierta seguridad.
Sí, ¿eh?
Pero luego, por otro lado, ese lenguaje tan directo, tan transparente, tan poco reflexivo, vamos a llamarlo, sí, también era un arma de doble filo, ¿no? Aguirre pasó a ser carne de meme, a estar en todos los titulares.
El culillo, ¿quién no conoce el culillo?
Claro, efectivamente. O sea, entonces, no sé cómo viviste tú también en el plano personal de decirle, Jesús, vamos a controlar esto, porque no sé si era controlable, ¿no?, una persona así, porque además también te digo que podría ser bueno, evidentemente, claro, te podía generar cierta crisis de vez en cuando, ¿no? Pero que veía esa seguridad de la parte profesional y esa inseguridad en la comunicación de la parte de decir, esto se me va de las manos, ¿no?
Pues mira, tú lo mismo lo has dicho. La seguridad la daba él porque es médico y además experto en salud pública. O sea, tuvimos esa suerte. Sabía, y esto lo digo de puertas para adentro, que he trabajado muchas horas con él, cómo manejaba los datos. Él ya me estaba diciendo, bueno, nos estaba diciendo todo el equipo, en el mes de, pues ya te digo, la primavera, hay que ver la campaña de la gripe que viene. O sea, a mí no se me había planteado como periodista. Claro, es que al COVID, que todavía no hay vacunas, nos estamos poniendo en primavera del 2020. Es que va a venir una campaña de gripe como viene todos los años y esto está afectando a la gente mayor. O sea, imagínate ese tipo de cosas. Esa seguridad él la aportaba. Y luego en el plano de cómo él se dirigía, pues mira, le dimos la vuelta, ya te digo, le dimos la vuelta. Es una persona que se dirige tal y como habla en su casa. Y eso funcionó. Hay veces pues que lo pasé mal, claro que sí. Hay un vídeo, pero mira, un vídeo que todo el mundo habrá visto porque es que se hizo viral. Hubo una página web que creo que tuvo 1 millón de reproducciones. Fue un tema de las mascarillas. Al principio, lo que te estoy diciendo, las 3 normas básicas que había que repetir incesantemente. Pues él, en una rueda de prensa de Consejo de Gobierno, cogió 2 mascarillas, se la puso en la muñeca, se la puso en la garganta y dijo, aquí la mascarilla, porque era cuando todo el mundo llevaba la mascarilla colgada al cuello o la llevaba en la muñeca, aquí la mascarilla no cura de anginas. Aquí la mascarilla no sirve para que te luxes la muñeca. Oye, Laura, pues eso tan sencillo, 1 millón de reproducciones, que mi marido me llamó por la tarde y me dice, Mai, ¿eres consciente? Pues eso tan básico, Laura, fíjate si sirvió. Porque es que no había que explicar las cosas de forma técnica, sino había que educar a la gente y a educarnos a todos a familiarizarnos con una cosa que no tenía más sentido que poner distancia, mascarilla y higiene. Era eso. Había un factor también, que sí te lo quería comentar, que es un hecho en comunicación, se llama la fatiga, en este caso la fatiga pandémica. Tú piensas que hemos estado muchos meses hablando de lo mismo. Y yo digo, las tres normas, es que no había más. Hasta que ya llegaron las vacunas, que si quieres luego hablamos, pero había ¿cómo hacer que la gente no perdiera ese impacto? Porque tú sabes que llega un momento en que el mensaje se repite tantas veces que dejas de prestar atención. Pues con ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas que le sacábamos vídeos, que incluso los memes, oye, pues los memes, él los aceptaba perfectamente y se han entendido perfectamente. Entonces, con esa sencillez, pues fíjate, no fue de echarnos la mano a la cabeza, todo lo contrario, fue una persona, un médico de familia, que te está hablando, que conoce el caso y que te está hablando para que lo entienda.
Y cuando se hace algo muy viral o cuando hay un tema que se vuelca en todos los medios de comunicación a todos los niveles, el teléfono que arde es el tuyo.
Ay, pues sí.
¿Cuántas llamadas te han podido llegar a entrar en el teléfono en los días más duros?
En los días más duros, pues un día las conté, 107 llamadas. 107 llamadas de medios de comunicación. Piensa que Andalucía son 8 provincias. La información estaba muy centralizada desde la consejería, porque los datos ofrecíamos un comunicado diario, había un portal, ya esto cuando se empezó a ordenar las cosas, porque claro, todo tuvo que tener un rodaje, habilitamos un portal de estadística, se llama Belieca, y ya los medios de comunicación podían consultar telemáticamente los datos diarios por provincias, por tal, pero claro, a mí me podía llamar cualquier medio de comunicación de Almería, compañeros tuyos de COPE Almería, como me llamabas tú, o me llamaba otro periódico de Sevilla, en fin, entonces 107, la demanda de medios de comunicación fue bastante grande. Yo con decirte que cambié la sintonía del móvil varias veces, porque es verdad, es que suena muy brutal, pero es que fue así, porque es que si no me volvería loca. Y ya le tenía tanta manía al... Pero bueno, se intentó hacer, era imposible abarcar todo. Yo desde aquí siento y quiero pedir disculpas a aquellos medios de comunicación en los que en un momento determinado, por la gran demanda, no se pudiera atender, pero intentamos. También ahí, ya te digo, la información estaba muy centralizada en la consejería, pero hay una espléndida red de hospitales, de prensa, que facilitan mucho. Tengo unos compañeros extraordinarios, las delegaciones en cada provincia. En fin, bueno, esto lo he compartido no solo yo, mi equipo de consejería y luego la red de hospitales, el SAS y todos los compañeros de prensa que están en las delegaciones.
Supongo que sería la vez que te enfrentaba a una cosa tan heavy, ¿no? Hablando pronto.
Sí, es que no, yo creo que no tiene comparación ninguna.
No hay ningún... Claro, pero ¿cómo se gestiona eso? No sé, te lo apuntan en una libretita y decir, me ha llamado el de COPE Almería. Sí. ¿Quiere esto? Espérate, que me está llamando otro.
Sí, porque además no solo son llamadas, son WhatsApp. WhatsApp, email, la atención al consejero, porque yo además viajaba con Jesús, Jesús Aguirre, uh-huh. tenía rueda de prensa prácticamente a diario, consejo de gobierno, creo que tengo contabilizado 72. En fin, comparecencias en el Parlamento, o sea, era todo información COVID, es que el 98% de la información que salía al día era COVID. Y no solo era, pues también era el presidente Juanma Moreno, al que le demandaban la información en cualquier sitio que fuese, al vicepresidente, en aquel momento Juan Marín, a cualquier consejero, en fin. La información era muy... Entonces, claro, ¿qué hacía? Pues sí, suena... pero yo soy de libreta y boli. Entonces, pues nada, Laura García, COPE Córdoba, tal. Claro, y a lo mejor me preguntaban, ¿qué camas quedan? En el... Pues ya está, pues me lo apuntaba. Intentaba ahora, devolver a todas.
Y
intentaba.
Ahora pregunta, ¿no? Y que te devuelva
claro,
la respuesta.
Claro, incluso
que
había noches, había noches de decir que contestaba los WhatsApp ya acostada y decía mañana a primera hora lo tienes o intentas, ¿por qué? Porque he estado al otro lado. Ahora ya te digo, yo he trabajado aquí, en fin, soy periodista, soy plumilla, como nos decimos, y sé lo que es eso, y sé lo que es la demanda de información, y sé lo que apretamos los medios de comunicación, porque es normal, porque tú quieres la información, pero bueno, intentas dar respuesta a todo. Luego ya las cosas, pues ya te digo, fueron facilitándose por los comunicados diarios, por el IECA. En fin, yo creo que Andalucía fue de las, si no me equivoco, de la comunidad autónoma más rápido en poner un portal estadístico para que los medios os metíais directamente y se volcaban a diario los datos.
Para tu suerte, desde luego. Porque...
Sí, porque claro, al principio era un comunicado diario, en fin, eran todo datos, eso, cuántas PCRs, cuánto... Era mucho dato, era todo el día datos. Luego las nuevas tecnologías y apoyado, ya te digo, en la consejería que sostiene el IECA, pues nos ayudó un poco y ya está, en fin, intentar dar respuesta a todo lo que se podía. Pero vamos, incomparable con los años de profesión que llevo.
Yo te quiero preguntar, en el plano personal, ¿cómo se explica a tu familia que te están entrando 107 llamadas que tienes que responder y luego cómo te vas a la cama y no sueñas con eso también?
O sea, pues soñaba. No, es que soñaba con números, soñaba con números y hablo de números y no quiero caer en la frivolidad porque eran personas y es verdad, es que era muy triste, eran personas que fallecían, también dábamos los recuperados, pero eran personas que fallecían. El primer tramo de la pandemia hasta que vinieron las vacunas, que luego ya todo dio una vuelta, era muy triste y soñaba. Y mi familia, pues yo tenía dos niños pequeños, además yo vivo en Córdoba. Y trabajo en Sevilla, bueno, trabajaba en toda Andalucía, como yo decía, porque llegaba el viernes y yo no sabía en qué provincia había estado, literal. Porque claro, el consejero tenía que estar en muchos hospitales, tenía que estar atendiendo muchas cosas, y entonces viajaba con él. Y claro, yo llegaba el viernes, el sábado o el domingo y yo no sabía en qué provincia había estado. Pero bueno, afortunadamente tengo la otra parte contratante, como yo digo, que es un marido que no me merezco. Y bueno, él también su profesión es maestro, entonces... Cuando, yo digo siempre, digo, cuando tú volviste a casa, porque él se confinó, yo salí, porque yo literalmente no me pude confinar. Y bueno, y atendió a mis hijos y ¿sabes qué te digo? Como madre, le sacó mucho jugo los momentos en los que podía estar con ellos. A lo mejor tú estás con tu hijo, y esto no sé, hago una reflexión al aire, tú estás con tu hijo 24 horas al día, o ponemos 12 horas al día, pero el momento en el que yo estaba con mi hijo, que a lo mejor eran 4 horas, un domingo, yo le sacaba un jugo. Yo digo, mi mejor plan, Frozen y palomitas.
Y vamos a ver, en aquel momento cualquier situación, había que tener mucho cuidado, ¿no? Cualquier situación que te fuese algo público, a comprar, al supermercado, había que tener mucho cuidado. En tu caso era exponerte directamente porque es que estabas con el consejero de salud, que además tenía que estar en los sitios que tenía que estar, ¿no? Entiendo que también habría una parte personal de decir, hombre, algo de respeto cuanto menos me da esta enfermedad y llevarla a mi casa también. Sí. No sé cómo...
Pues como los sanitarios, fíjate, no me contagié, no me contagié, ni el consejero tampoco. Fíjate, si hay gente que todavía duda, la mascarilla y lo que he estado diciendo, los tres pasos, mascarilla, higiene, distancia... Cumplimos a rajatabla, o sea, yo vivía con la mascarilla puesta. También es verdad que luego al principio llegaba a casa y me desnudaba. De esto de que hemos vivido mucho, de quitarte la ropa en la puerta, como cualquier sanitario. Al fin y al cabo, yo entraba en hospitales, pues sí es una responsabilidad, pero no me contagié gracias a la mascarilla.
Y con Jesús, esa relación que entiendo que al principio, bueno, no sé cómo fue esa llamada, ¿no? Pero bueno, entiendo que al principio se hace más profesional. Pero claro, te toca vivir una de las cosas más duras sí. que vas a vivir probablemente en tu vida. O sea, quiero decir, profesional, seguro, ¿no? Entonces, no sé si se estrecharon esos lazos. Él ha dicho en más de una entrevista que lloró. Que lloró, que ha llorado varias veces.
Hemos llorado mucho.
Claro, no sé cómo o qué momentos recuerdas que fuesen más complicados y donde los dos tuvieses que hacer un tándem perfecto para que eso no se desbordara, ¿no? Porque al final sois personas.
Pues fíjate, ha llegado a ser la relación tan estrecha que mirándonos nos entendemos perfectamente. Yo le hago un gesto y él sabe. Te digo, lo que te hablaba al principio, ¿no? Es una persona muy receptiva a la hora de trabajar con él. Y también muy exigente, ¿eh? O sea, te exprime como un limón. O sea, es una cosa porque es hiperactivo. Es un hombre que no tiene horas al día. Ahora que está en la segunda fase de presidente del Parlamento, sigue igual de activo. O sea, este hombre es hiperactivo. Y imagínate en pandemia. Nosotros nos entendemos perfectamente. Pero también para mí hemos sido un gran apoyo el uno y el otro. Y ya te digo, todo el gabinete. No voy a centralizar solo nuestra relación en lo que es el consejero y jefa de prensa. El jefe de gabinete, mis compañeros del gabinete, todos eran tantas horas que nos entendíamos a la perfección. Y he de decir, y esto lo digo de forma totalmente personal y no es por quedar bien, que yo he llorado porque hay días en los que te supera la situación. Y siempre, ya te digo, y me da mucho respeto, Laura, hablar de esto porque hay gente que lo ha pasado muy mal. Sí. Hay gente que ha perdido familia, tengo amigos que han perdido padres. Entonces me gusta un poco no caer en el victimismo, porque no es eso. Pero bueno, he vivido situaciones difíciles de estrés personal. Y esta persona me ha ayudado y te voy a dar una anécdota muy sencilla. Un día en el coche, pues de estos días que ya no puedes más. Y bueno, pues, oye, lloré, ya está, una llorona. Él subió la música del coche. Subió la música, me miró, subió la música, yo lloré, descargué y nos pusimos a trabajar. Eso para mí es decir que lo es todo. O sea, ya está. Necesitas rodearte de gente que esté en las buenas y en las malas. Y yo, y no es por quedar bien, esto pasó y ya está. Y para adelante y ya está. Y todos tenemos momentos difíciles y todo, pero que tengas una persona que te entiende y que te acompañe y que sepa lo que estás pasando y ya está, y te dé tus 5 minutos de respiro. Pues ya estamos para adelante, pues ya está.
¿Y qué más? O sea, a día de hoy, ¿qué has aprendido? ¿Qué lección te deja toda esa vivencia? Y sobre todo a nivel de puro conocimiento, ¿no? De salud. Que no sé si antes.
Bueno,
de...
yo de broma, el jefe de gabinete y yo, Carlos León, decimos que ya tenemos como que nos falta el MIR.
Claro.
Porque en salud pública, una ya. Bueno, de experiencia profesional, yo creo que, no sé. Vale, me considero relativamente joven, pero creo que va a ser la experiencia profesional más fuerte que he vivido. Y bueno, las circunstancias me pusieron ahí, no soy ni mejor periodista ni peor periodista, ya está, las circunstancias me vinieron así. Y profesionalmente he aprendido mucho y sobre todo en el plano de comunicación. Yo ahora estoy dedicada al periodismo de comunicación institucional y hay una premisa que tengo clara. Balón al suelo, y voy a utilizar un símil futbolístico. Balón al suelo, ante cualquier crisis de comunicación, no por ser más rápido hay que salir antes y dar la información, balón al suelo, transparencia, pero siempre balón al suelo. Reflexionar, mirar todos los puntos de vista, dar la información, ¿verdad? Pero no por correr, vas a terminar antes o vas, ¿sabes? Entonces, las crisis de comunicación hay que tomársela reposadamente y eso te lo da experiencia.
Te voy a pedir un ejercicio, yo creo que es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, de toda esa época complicada en la que no te acordabas de qué provincia estabas pisando, el día que la estabas pisando, entonces me imagino que habrá muchas cosas que habrás olvidado ya por salud mental. Un ejercicio de reflexión, ¿no? de introspección, ¿qué cosa consideras que fue un logro personal, profesional para ti de toda esa época y qué error cometiste?
Error, pues muchos, y voy a ser rápida y voy a volver a lo mismo, a lo que aprendí, a no correr. No hay que correr. Muchas veces había que rectificar información porque tienes tanta demanda que de pronto vas y das una información. Y a lo mejor el dato o varía, o estás dando un dato de un hospital con otro. Hay 52 hospitales públicos en Andalucía. Creo que son 52 ahora, por si fallo, creo que son pues medio centenar, vamos a decir medio centenar, y mil y pico centros de salud. O sea, si te están pidiendo una información, Y creo que alguna vez contesté a algún compañero de Almería y la información era de Huelva, ¿vale? Uh-huh. Ya está. Errores de datos, sobre todo, por ir rápido. Y logro, no es un logro mío personal, pero un día precioso y que ahí lloré de alegría, el día de las vacunas. Pero fue un día muy complicado. Fue un día muy complicado y te lo voy a decir desde el plano de comunicación. 28 de diciembre de 2020, llegan las vacunas. ¿Cómo atiendes a 8 provincias, medios de comunicación, para ofrecer una imagen de cómo se vacuna? Recuerdas que se vacunaba en la residencia de mayores. ¿Cómo ofreces 8 imágenes de 8 residencias? Porque, claro, Córdoba te pedía la información de Córdoba, Granada la de Granada. No le valía la vacuna, primera vacuna. O sea, es un hito histórico. ¿Cómo gestionar ese día? Para mí fue brutal. Yo aquel día terminé por los suelos, literal. De alegría, porque lloré. Me fui con el consejero a Granada. Llegaron las vacunas a Granada. Eran una cajita con 9 viales. Era oro. Uh-huh. Claro, tú imagínate, oro. Y nos hartamos de llorar los dos. Nos metimos en la nevera y nos hicimos una foto. Pues las vacunas que venían a Córdoba. Esa foto la tengo yo con el recuerdo. Y gracias, y ya te digo, no fue un logro mío. Gracias a lo que te he dicho, al engranaje de las 8 provincias, pudimos ofrecer a los medios de comunicación imágenes de la primera persona mayor que se vacunaba en cada provincia. No se podía entrar, porque ni las propias familias podían ver a su familiar. Pero con el permiso de las residencias, con la Consejería de Igualdad, se trabajó mucho también. De hecho, Salud se encargó de las residencias en aquel momento. Gracias a las residencias, gracias a mis compañeros de las provincias, pudimos ofrecer lo que en medios de comunicación se llama un pool, que es ofrecer una imagen que le sirva a todo el mundo y unas declaraciones. Con eso se dieron imágenes de las 8 provincias a la vez, sin afectar a la salud de las personas mayores que había. Pero era tan importante ofrecer ese día que para mí fue el día más duro laboralmente y más estresante, pero el más feliz.
Te hago la última ya.
Que me enrollo mucho.
No, a mí me está encantando escucharte. Vamos, me quedaría aquí hasta mañana. Lo que pasa es que la vida sigue y tu niño
a mí
está
es
ahí.
Que la radio me encanta, no puedo evitar.
Que se está portando muy bien, tu niño se está portando muy bien, está aquí. Pero te hago ya la última. Sigues ahora trabajando con Jesús Aguirre, uh-huh. El presidente del Parlamento, entiendo que infinitamente más relajada, ¿no?
Sí.
¿Habéis tenido una conversación catarsis después de todo?
Hemos tenido la conversación de reírnos, porque fíjate, y vuelvo a lo mismo, reitero mucho esto porque no quiero que se me vea con frialdad el tema, ¿no? De reírnos con pausa y uh-huh. sabiendo lo que ha pasado, ¿no? Todos hemos perdido personas. Hemos tenido conversaciones de decir, oye, ¿te acuerdas aquel momento, como lo que te digo, de las vacunas? Hemos tenido viajes en las que había que reírse, porque qué triste. Uh-huh. Tú tenías que llegar a tu casa, besar a tu hijo, besar a tu marido, ver a tus padres. Entonces, hemos tenido conversación en lo que, fíjate, hemos sacado de todo esto los buenos momentos que hemos vivido juntos. Y yo me quedo con eso. Yo hoy estoy haciendo una retrospección, pero fíjate, estoy sonriendo. ¿Por qué? Porque voy a considerar lo que profesionalmente ha sido una oportunidad. Y ya está. Estuve ahí, lo hice y lo hubiera hecho otra persona cualquiera. Pero bueno, me tocó a mí y con eso me quedo. Y ya está.
Pues May Fernández, compañera nuestra siempre y jefa de prensa en la Consejería de Salud, ahora Presidencia del Parlamento, mil gracias por este regalo que nos ha hecho, por habernos atendido y por contarnos tu historia, que es maravillosa.
Bueno, ya ves, es una historia más, ¿no? Es una historia más, pero para mí es un placer y ya te digo, a mí es que la COPE, yo empecé aquí, o sea, que es mi casa, que me siento...
Y aquí va a tener tu casa siempre, vamos, eso está claro.
¿Yo? Así que un beso a mis oyentes de cuando hace 1000 años que estuve por aquí.
Seguirán siendo los mismos, seguro, vamos. Pues gracias, May.
Gracias a ti, de verdad, de corazón.